Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos elaborados por el gobierno de Sánchez ya están en el Congreso y hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, los ha llevado a Bruselas. Dice el presidente del gobierno que son las cuentas públicas más sociales de los últimos años. ¿Pero a qué precio? ¿Quién paga la factura de esas cuentas? Bueno, en La Linterna hemos sacado la calculadora y vamos a comprobar cuánto te van a costar a ti y a mí esas cuentas. De entrada, un dato. Estos presupuestos van a costar a las empresas y a los bancos españoles 109.000 millones de euros. Hoy, en nuestro tema del día, ¿cómo nos afecta el impuestazo de los presupuestos? Vamos a analizar, no sé si una a una, pero casi, esas medidas impositivas de los presupuestos de Pedro Sánchez con Fernando Fernández, profesor de economía del, ¿cómo se dice? IE o IE. ¿Cómo decís así? IE.
Bueno, como quieras.
Pues estáis así
como
en quiera. Plan, así,
tiquimiquis. Bueno, como somos un poco elegantes, decimos IE.
IE, ¿no? IE, correcto.
Business. Pero sí decimos Business School para compensar.
Sí, vale. Del el Instituto Empresa de toda la vida. Exacto, ahora es el sí. IE Business School, miembro en su día de la Comisión Lagares. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos acompaña Almudena Semur o Semur.
Semur.
Semur, economista, sí. Secretaria General del Instituto de Estudios Económicos. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y no podía faltar nuestro colaborador habitual, siempre que hablamos de dineros, director de Actualidad Económica, Miguel Ángel Belloso. Belloso, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
A ti esto de los presupuestos no te gustaba mucho, ¿no? O sea, por hacer un lead, una entradilla, unas líneas, ¿sí o no?
A mí normalmente no me gusta nada de lo que hagan los socialistas.
Bueno, pero eso no es...
No, es que simplemente hacen siempre lo mismo, que es gastar más y aumentar la presión fiscal sobre el contribuyente. No los que dicen ellos los ricos, sino el contribuyente normal, ciudadano corriente, la clase media, que es la que pagará estos excesos de gasto social, que por cierto... Tú sabes que, y los oyentes también saben, que el exministro, o sea, que fuera ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, también se vanagloriaba de que sus presupuestos eran los más sociales de la historia.
Y también los ponía sacando
tú. Es decir,
que
en eso... Claro, porque es que yo tengo una aversión a la palabra social que no te puedes ni imaginar.
Pero tampoco es eso.
No, sí, es, lo es.
Seguridad, porque, lo es social, por, bienestar
no,
social...
Nada, todo eso es una plitrafa, no tiene nada de social. En realidad es una engañifa para convencer a la gente o tratarle de persuadir de que están haciendo algo por su bien cuando en realidad están perjudicando.
Un día vamos a sacar, Fernando, una libreta que de vez en cuando yo apuntaba notas de las frases que suelta este en las cenas of the record. Fulanito de tal. Y empieza a poner calificativos. Si yo apuntaba todas, algún día la encontraré.
Sí.
Vamos por partes. Almudena, Fernando, impuesto de sociedades. Hay muchas medidas de las que hablar. Nos vamos a fijar en esta en concreto, puede ser de las más novedosas. Impuesto de sociedades. Nos lo cuenta Belén.
El Gobierno espera recaudar 3.400 millones de euros adicionales a través del impuesto de sociedades. Se rozarían así los 28.000 millones de euros, una cifra nunca vista y que se lograría tras fijar una base mínima del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros y del 18% para la banca y las petroleras. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Parece bastante razonable que las empresas contribuyan en una medida justa y razonable.
Y las empresas empezarán a tributar por dividendos y plusvalías generadas por participar en sociedades filiales.
Almudena, valoración.
Yo no lo veo nada razonable, ¿no? Para mí esta medida, pues enarbola la bandera del populismo antiempresarial, porque justamente en estos momentos, en un contexto de desaceleración económica como el que tenemos en estos momentos, poner a las...
Pero seguimos creciendo al 2 y pico.
Seguimos creciendo, pero los vientos de cola ya no son tan fuertes. Y esto, Fernando, seguramente que piensa lo mismo.
Crecemos cada vez menos, sí. Crecemos cada vez menos.
Cada vez menos. Entonces, vamos a ver, las empresas son en estos momentos las que generan la riqueza en nuestro país. Entonces, además de esta subida del tipo mínimo, las que ya se han aprobado como de stop de cotizaciones sociales, subida del salario mínimo y hacer a las empresas pagar un 5% por los dividendos que obtienen las filiales en el exterior, pues bueno, el panorama es menos atractivo y esto, sin lugar a duda, va a repercutir en la creación de empleo.
¿A qué tipo de empresas nos referimos con este impuesto de sociedades, Fernando?
Bueno, el impuesto sobre ingresos afecta a todas las empresas. Estas subidas afectan, si no recuerdo mal, las que ganan más de 20, factura más de 20 millones de euros, ¿no? Pero me gustaría hacer, si me dejas, Ángel, dos comentarios previos. En primer lugar, los que afectan al impuesto sobre sociedades y a todos los presupuestos, ¿no? Implican, se basan unas estimaciones completamente irrealistas. Por ejemplo, el impuesto de sociedades estiman un incremento de la recaudación del 14,1%. En general hay un incremento de todos los impuestos del 9,5%. Y eso se basa en dos cosas, en medidas tributarias, que están todas ellas sobreestimadas el efecto previsto en la recaudación, y dos, en una mejora natural de la recaudación derivada de poco menos que de la mejora de eficiencia tributaria, del crecimiento económico que cada vez es menor, etcétera, ¿no? Lo digo porque creo que en primer lugar hay que decirlo claro, son unos presupuestos que no son realistas, punto uno. Dos, en sociedades, y lo ha dicho bien Almudena, parten de la base de que los impuestos a las sociedades los pagan unos entes especiales, raros, que polúan por ahí, que son las empresas que son como aquel dinero público, que no es de nadie, ¿no? Y como no son de nadie, se pueden grabar sin que tengan efectos económicos. Y yo creo que este es el error, ¿no? El aumentar la recaudación, la presión fiscal sobre las impuestos sobre las empresas, implica una de dos, que van a o bien aumentar los precios para intentar mantener el beneficio, o bien van a pagar menos a sus trabajadores o contratar menos trabajadores, o bien van a repartir menos dinero a sus propietarios, que no son todos grandes accionistas, sino que son en gran parte grandes pensionistas. Los que invierten en estas grandes sociedades normalmente suelen ser pensionistas, bien directamente o bien a través de fondos. Es decir, que los impuestos no los pagan las sociedades. Las sociedades,
¿pero esos pensionistas que invierten son ricos?
Bueno, pero no,
si miramos, fondos de pensiones,
no, que exactamente, si miramos pensiones, más por personas físicas.
Y luego quería simplemente por acabar otra cosa del impuesto de sociedades que no has comentado, no sé si lo preguntabas luego, que a mí me parece que volvemos a una cosa que ha subrayado mucho los estudios económicos y todos los analistas, el Fondo Monetario y cualquier analista español, que es lo que yo llamo la tendencia al raquitismo empresarial.
¿Qué es?
Que es que volvemos a grabar menos a las empresas pequeñas, con lo cual lo que hacemos es asegurarnos de que no crezcan. Porque si crezcan les aplicamos un tipo impositivo mayor. Y lo único que conseguimos
casi
con
me compensa no crecer.
Claro, pero eso tiene, claro, tiene un impacto perverso porque las empresas pequeñas pagan peor. Pagan peores salarios, invierten menos, son menos competitivas, son menos productivas, exportan menos, y eso sí, queremos que sean pequeñas porque las tratamos fiscalmente bien.
Decía Miguel Ángel.
No, yo es que creo, y volviendo un poco al comienzo de mi intervención, es que el gobierno más social posible, en mi opinión, tendría que ser un gobierno que apostase por las empresas, que son las que al final generan crecimiento, empleo y riqueza, las que contratan a los trabajadores. Y en segundo lugar, por uno de los sectores perjudicados con el programa fiscal del gobierno, que es la banca, ¿no? La banca es el corazón del sistema económico. Sin bancos no podríamos comprarnos un coche, ni ir de vacaciones, ni pagar, ni comprarnos una casa, ni nada por el estilo. Entonces, este gobierno tiene esos tics que son absolutamente deleznables de hablar mal de las empresas, ya sean grandes, pero da igual, en todo tipo de empresas, las grandes son su principal objeto de deseo, y luego de la banca, a la que se le quiere hacer penar por el famoso rescate con dinero público, que no fue destinado a otra cosa sino a salvaguardar el dinero de los depositantes, no de los ejecutivos bancarios, que los que hicieron cosas feas y cometieron errores están todos ellos en procesos judiciales, ni a la banca como entidad en sí misma, sino precisamente el rescate tuvo como único objetivo evitar que la gente, y además sobre todo la gente en situación más precaria, sufriera y pudiera tener el riesgo de perder sus depósitos. Entonces, que un gobierno, en este caso es el gobierno federal, porque siempre lo hacen lo mismo, pero es decir, que cualquier gobierno de cualquier nación que se precie esté en contra o infunda sospechas sobre las grandes empresas, las empresas normales y corrientes, y sobre la banca, a mí me parece que es atizar, un viento social que es absolutamente negativo, ¿no?
Segundo capítulo, cotizaciones de empresas y trabajadores. Primero las cifras Luego comentamos. Belén Miguel.
Es efectivamente de las partidas de ingresos más cuantiosas. Según el proyecto de presupuestos, el Estado ingresará 123.600 millones de euros en cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, una cifra que supone un 7,5% más que hace un año. Magdalena Valerio, ministra de Empleo.
El salario mínimo tira para arriba de la base mínima de cotización. Entonces, está claro que tenemos que ir incrementando cotizaciones.
Y además, dice el Gobierno, ese incremento obedece también a la mejora del empleo.
¿Mejora del empleo, Fernando?
Bueno, es difícil de justificar.
Ojalá, pero
es difícil de justificar que incrementando los costes del empleo aumente el empleo. Es decir, esto realmente
es absurdo.
Es difícil de justificar. Yo me gustaría, quiero ser un poquito más suave que mi ángel para contrastar, ¿no? Con él. Pero efectivamente es muy difícil de explicarle a nadie que cuando tú estás aumentando el precio de algo se vaya a demandar más. Es decir, cuando tú haces que contratar sea más caro, pues lo normal es que se contrate menos. Punto uno. Segundo, en el tema del incremento de las cotizaciones a la seguridad social, también hay que desmitificar una idea que yo creo que late detrás de estos presupuestos un poco excesivamente solidarios y que hoy precisamente se ha publicado, Ángel, un informe de FEDEA que deja muy claro. Conviene que la gente sepa que el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones español, este que criticamos tanto por injusto, insolidario, insuficiente, etcétera, es el más solidario de todos los países europeos. España es el primer país en lo que se llama la tasa de reposición. Es decir, la magnitud de la pensión como porcentaje del salario a la hora de jubilarse. Y es el cuarto país en cuanto a pensión media sobre salario medio. Es decir, estamos muy por encima de todos nuestros socios comunitarios. Por decirlo en números que la gente entiende muy bien, aproximadamente la tasa de reposición en España es del 80%. La pensión que se recibe en media al jubilarse es el 80% del salario último a la hora de jubilación. En Alemania no llega al 60%.
Carambas, apuntabas.
Yo quería apuntar y añadir a lo que decía Fernando en cuanto al tema de las cotizaciones sociales, que tenemos que tener en cuenta que nuestro país, y con datos del 2016, si nos comparamos con nuestros socios europeos, la parte de cotización social que paga la empresa es más alta que la de nuestros socios europeos. Es un 8,2 sobre el PIB, en porcentaje PIB, frente a un 6,8.
La segunda más alta, si no recuerdo mal, por detrás de Francia solo.
Sí. Entonces, claro, llega un momento que esto no va a favorecer el empleo.
La ministra se refería...
De todas formas, hay es que...
Iba a preguntar por el salario mínimo, si empalmo.
Como todo, sí, empalmo ya con todo. Venga. Sí. Es que yo, como todos los días, suelo tomar café a eso de las 11:30 de la mañana y veo la Sexta, pero da igual ver la Sexta que la 4, que Antena 3, que los que sean. Entonces, todos los lunes salen los jubilados en Bilbao, preferentemente en Bilbao, donde estos jubilados de lujo, de altos hornos y de aquellas industrias absolutamente obsoletas que llevan años viviendo del retiro, remunerado, pues están en Bilbao, también están en otras provincias, ¿no? Claro, y salen todos los lunes, ¿no? Pero claro, la gente cuando les ponen el micrófono, ¿qué dicen? No, pero es que claro, yo cobro esto y en Alemania cobran más en términos absolutos, claro, porque evidentemente la pensión de Alemania o la de Francia pues es superior en términos absolutos a la española. Pero evidentemente esa no es la comparación razonable, la comparación razonable que decía Fernando. Diga usted, es que usted cobra en relación con lo que cobraba antes de ser jubilado mucho más que los alemanes y que los franceses. Pero claro, como ningún gobierno, desde luego este en absoluto, porque no tiene ninguna intención, sino declaradamente la contraria, pero tampoco el anterior, el Mariano Rajoy, fue capaz de hacer pedagogía sobre el sistema de pensiones que tenemos, cómo podemos fortalecerlo y hacerlo sostenible. Y lo hizo demasiado con la reforma que hizo de las pensiones, en el sentido de tratar de salvaguardar financieramente el sistema, pero luego también se echó para atrás. Entonces, como no hacemos pedagogía, pues tenemos en la calle a gente mayor que por cierto, todos están muy robustos, ¿eh? Luego se van a tomar unos pinchos que te mueres ahí en Bilbao, después de esto. Pero claro, pero no es imposible que la gente... Tratar de persuadir a la gente o de que entienda de qué estamos hablando.
Tengo más capítulos, quiero tocarlos todos dentro de los presupuestos, pero dentro de empresas y cotizaciones, el salario mínimo. ¿Qué te parece?
Pues una aberración, es decir,
¿cómo,
cómo se puede subir el salario mínimo un 22% en un país que tiene una tasa de paro todavía en torno al 14 o el 15%? Cuando hay una tasa de paro de ese tipo, lo que nos está diciendo es que la oferta y la demanda del mercado de trabajo pues no casan. Y entonces, elevar el coste, como decía Fernando, del factor trabajo, pues lo que te va es a impedir que la gente en situación más precaria en términos de formación, de cualificación profesional y de actitudes y aptitud del trabajo pueda encontrar un empleo, que podría encontrarlo en condiciones más favorables si el salario fuera más bajo.
Bueno, ya ha habido intentos de cuantificación de este efecto. El Banco España sacó el otro día una nota, y si no recuerdo mal, hablaba, estando de memoria me puedo equivocar, pero creo que eran 80.000 puestos de trabajo menos que se iban a crear como consecuencia de la subida del salario mínimo, ¿no? Pero es que además la ministra, en el corte que tú has puesto, Ángel, que ha sido muy bueno, y no es por hacerte la pelota que
no,
el jefe, que
no, porque la cosa la ha elegido Belén Miguel, no yo.
Pero porque dice una cosa que es la cuadratura del círculo. O sea, realmente hemos descubierto la piedra filosofal. Subimos el salario mínimo, se paga más, entonces más pensiones, y tenemos más dinero para pagar más impuestos, y tenemos más dinero para pagar las pensiones. Claro, si fuese así tan sencillo, uno tendría que pensar que todos los gobiernos anteriores, incluidos todos los gobiernos socialistas que han intentado poner coto al tema de las pensiones, no sabían, eran malos por definición, ¿no? Que utilizando palabras de Menager, querían destrozar a la clase obrera y al pueblo humilde. Y el segundo punto, y acabo con el tema del salario mínimo, porque me parece fundamental, ¿no? Yo creo que en este país nos hemos olvidado que seguimos teniendo una tasa de paro que es insostenible, que es completamente sostenible. Entonces aquí hay un efecto redistributivo. Lo que este presupuesto hace es redistribuir a favor de aquellos que ya están trabajando y que van a cobrar más a costa de aquellos que siguen sin trabajar. Y esta es la asignatura pendiente de este país.
El IRPF. Recordamos qué tramos suben para las rentas más altas. Belén.
La reforma del IRPF supone la elevación del tramo estatal en 2 puntos para las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y en 4 puntos a partir de los 300.000. Así lo defendía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Mi planteamiento es que la gente rica no paga en el impuesto de la renta a las personas físicas. Eso lo tengo claro, porque tienen la SICAP, tienen el impuesto de patrimonio, tienen el impuesto de sociedades y demás.
Una subida que solo afectaría al 0,5% de los contribuyentes.
¿Por qué mueves la cabeza, Almudena?
Porque lo veo muy demagogo. A ver, yo creo que en estos momentos en nuestro país se está penalizando muchísimo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el ahorro y las rentas de capital. Los ricos.
Entre comillas.
¿Qué llaman ellos, no? Y yo vuelvo a las comparativas. Si nos comparamos con la UE de los 28, en España los ingresos impositivos, el tipo implícito por el capital, ha sido un 29,1% del PIB frente a un 21,7%. O sea, 29 frente a 1 a un 21. O sea, que dejen de hacer demagogia. Y además, el ahorro y el capital son en el fondo los que van a generar la riqueza.
No, y luego es que considerar que cobra 130.000 euros es un señor execrable al que hay que destrozar fiscalmente, es una barbaridad. Quiero decir, ese señor que cobra 130.000 euros, que tampoco es tanto, pues es porque ha demostrado las capacidades y actitudes suficientes para tener ese sueldo. Y además, y contribuye, porque tenemos un sistema fiscal progresivo, mucho más progresivo que otros países de Europa, lo que le corresponde en el impuesto de la renta. Porque además, no nos olvidemos que en España, a diferencia de otros países, a partir de 60.000 euros empieza a funcionar el tipo marginal máximo de la renta, cosa que no ocurre ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún otro país europeo.
No,
es decir, luego tienes los recargos autonómicos. Es decir, que pagamos.
Ese es un dato que ha dicho Melángel, extraordinariamente importante, que nos olvidamos, ¿no? O sea, primero, uno tiende a comparar la progresividad del impuesto sobre la renta solo con el tipo máximo, ¿no? El marginal, si es el 47, 42, etcétera, ¿no? Y lo importante aquí es dónde empieza a morder, dónde se aplica. Aquí se aplica el tipo máximo, se aplicaba hasta la reforma de esta para tener los 60.000. Ahora hemos creado un tipo super máximo y
es 130 y 300.
Pero también pongamos, pues, para que la gente lo sepa, eso significa que la gente que gana más de 130.000 euros en España va a pagar entre 47,5% en Madrid, que es la comunidad que lo tiene más bajo, y el 52% en Cataluña, en Extremadura,
mal,
¿no? Que no está mal, para que nos entendamos. Segundo, también muy importante, con el tema del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hay una paradoja brutal. Si los ricos no pagan impuestos, ¿para qué subimos el IRPF? No, el presidente de gobierno, tú le has puesto un corte también, el que decía que los ricos no pagan, pagan las SICAPs
y esas cosas.
Entonces,
sí,
¿para qué subimos el IRPF? ¿A quién vamos a grabar?
Al 0,5.
¿Sabes a quién vamos a grabar? A los pobres profesionales que no pueden, profesionales de éxito, que no pueden evadir impuestos y que afortunadamente les va bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que vamos es a incentivar a que la gente se salga del IRPF. Y otra cosa que viene a cuento el IRPF, que no sé si vas a apuntar, pero me parece importante. Los famosos impatriados, ¿no? O sea, España tiene una gran ventaja, que no aprovechamos, que es un sitio donde la gente quiere venir a vivir. Y con esto de la deslocalización industrial, sería un gran sitio donde podríamos atraer a mucho profesional de alto sueldo que pagaría impuestos aquí y que estaría muy dispuesto a vivir. Tiene buena sanidad, buena educación, buen clima, etcétera, ¿no? Pero claro, esto ha hecho Portugal. Y nos ha robado a todos los impatriados. ¿Por qué? Porque aquí no solo les ponemos un tipo impositivo, que sea el doble de Portugal, sino que lo aumentamos. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el poco talento que podíamos atraer se nos va.
Tasa Google.
Se grabará con un tipo del 3% los ingresos generados por publicidad en línea, intermediación online y venta de datos generados a partir de información de tercero. Afecta, entre otras, a empresas con ingresos anuales mundiales superiores a 700 millones de euros. Isabel Celá, ministra portavoz.
Se está refiriendo a plataformas que trabajaban de manera privilegiada, por lo tanto se estaba funcionando con una competencia desleal.
Con la implantación de este impuesto, España se adelanta a la Unión Europea, donde aún no hay acuerdo.
Y hablando de tasas, la tasa Tobin.
El impuesto de transacciones financieras gravará un 0,2% la compra de acciones de empresas. De esta forma, el gobierno espera recaudar 850 millones de euros. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Cuando se introduce un nuevo impuesto, pues siempre hay una incertidumbre, pero el Ministerio de Hacienda tiene una serie de colchones y prevenciones para el caso de que se produjese una menor recaudación.
Los detractores de este impuesto ponen como ejemplo a Suecia, que tras poner en marcha la conocida como tasa Tobin, perdió buena parte de su mercado financiero.
Almudena, es inexorable que ese tipo de tasas lo acabemos pagando tú y yo. ¿Y nuestros compañeros, como en el escondite?
Por supuesto que lo acaba pagando el consumidor, el ciudadano. Por ejemplo, la previsión de la tasa Google, que se tenía que haber armonizado y creo yo, y hacerlo a la vez que toda la Unión Europea. Pero no, aquí hemos sido los pioneros, ¿no? Bueno, la previsión de ingresos yo dudo que se cumpla porque...
2.200 millones.
Bueno, primero que es la recaudación va a ser una sexta parte, porque la Unión Europea en su conjunto pretendía recaudar pues 2.600 millones en el conjunto de la Unión. Y por otra parte va a entrar en vigor, se tiene que aprobar y esto no va a entrar en vigor si entra hasta bien entrado el segundo semestre, ¿no? O sea que dudo que la previsión en este impuesto
se cumple.
A mí me parece que todo pues eso forma parte del engaño general, ¿no? Del gobierno, o sea, esto de la ministra Celá de decir que es que estas empresas funcionan en una situación privilegiada, bueno, pues tendría que explicarlo. Son empresas que están instaladas en muchos casos en otros países diferentes a España, porque han buscado pues ventajas fiscales que ofrecen otros países como Holanda o como Luxemburgo o como lo que sea, pagan ahí sus impuestos y aquí contribuyen con lo que está previsto. Pero sobre todo son empresas que van en el camino, quiero decir, que fomentan la innovación y que es donde reside el futuro de las economías mundiales. Entonces, grabarlas me parece un error. Aparte de que el impuesto como tal no está todavía ni aprobado, ni se sabe la base imponible, ni el hecho imponible, ni nada por el estilo.
Una tasa.
Y luego lo del impuesto de transacciones financieras, pues
la Tobin.
La tasa, la mal llamada sí. Tasa Tobin, porque el padre del señor James Tobin jamás se levantaría, estaría levantando la tumba ahora pensando en estos ineptos que quieren hacer una cosa que la que nunca predicó él, pues es también un horror para el mercado de capitales español, que como decía o como sugería Fernando en relación a otro tipo de al tema del mercado de trabajo, podría atraer, entre otras cosas, por ejemplo, a muchas empresas con motivo del Brexit aquí en España, y que ahora si le pones un 0,2% a las compras de acciones, etcétera, etcétera, pues va a estrechar y achicar el mercado de capitales español, lo va a hacer más pequeño y menos eficiente y menos importante.
Fernando, lo calificabas de justiciero.
Los impuestos justicieros, sí, bueno, porque es esta idea de que paguen los ricos, ¿no? Es el Robin Hood, le robamos a los ricos para partir a los pobres, ¿no? Pero estas ideas tan simples tienen luego mucho muchos problemas prácticos a la hora de aplicarse. Yo solo me gustaría citar dos cosas, ¿no? La Comisión Europea ha aprobado formalmente la tasa Tobin hace, si no recuerdo mal, 5 años. Y sin embargo, cuando tienen que ponerse a aplicarlo, no puede, no encuentran la manera, no encuentran el momento.
¿Por?
Porque la,
bueno,
porque
no está aplicado en ningún sitio.
Porque, primero porque es muy difícil pasar de las musas al teatro. Es muy difícil, de una idea genérica, grabemos las transacciones como si de eso, que como si fuese un elemento etéreo que no produce resultados, cuando te pones a mirarlo tiene resultados muy concretos. Primero, si lo haces en Europa, lo que haces es deslocalizar la industria financiera hacia Asia, Shanghai, Hong Kong o Estados Unidos, y por tanto pierde competitividad Europa. Si lo hacemos solo en España, no te quiero decir lo que va a pasar, lo que pasó en Suecia. Estás deslocalizando el mercado en un momento en el que recordemos ya, porque la gente esto no lo sabe, que más del 50% de la negociación de las acciones españolas se hace en BME, no se hace en bolsas y mercados españoles.
Por lo tanto,
y si nos hace ya fuera, luego la conversación se haga al 80.
El impuesto que a mí me parece más escandaloso, porque este sí que no va para los ricos, va para los repartidores, para los agricultores, para el que no puede comprarse un coche nuevo, etcétera, etcétera. El asunto de la fiscalidad verde o el diésel.
Los primeros presupuestos de Pedro Sánchez incluyen un incremento de la fiscalidad del gasóleo de 38 euros por cada 1.000 litros, una cantidad que supondrá más o menos 40 euros al año para un conductor medio. El objetivo es reducir las emisiones de CO2. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida.
El gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufren de momento variación alguna.
Lo del de momento está bien apuntado. El impuesto del diésel, Almudena.
Bueno, pues efectivamente lo acabas de comentar, quien va a pagar este impuesto es el trabajador, el que va cada día a trabajar con su furgoneta. Entonces pues me parece muy mal esto, con independencia de todos los planes que tenían los fabricantes de coches con el tema del diésel. O sea,
si me permitís en este punto, pues luego me vais a criticar, a mí la idea del impuesto del diésel me parece bien.
Sí,
espera, y la teníamos además en el informe Lagares. El problema, como siempre, es cómo se aplica. Entonces, lo que no puedes hacer es aquí te pillo, aquí te mato, que es lo que ha hecho el gobierno. Es decir, yo ahora de repente aplico un impuesto, como ha dicho la ministra, el diésel tiene los días contados. Bueno, como los taxis tienen los días contados, pero no vamos a machacarlos hoy, ¿no? Hoy precisamente que hay una huelga de taxis.
Ellos dicen que también.
¿No? Bueno, no, pero vamos a ver. No, lo que quiero decir es que la obligación de un gobierno es precisamente suavizar los cambios, gestionar los cambios mejor que suavizar. Y en el caso del diésel, lo que nosotros proponíamos y lo que sigo defendiendo es que efectivamente no tiene mucho sentido que se paguen menos impuestos por la gasolina que por el diésel. Pero la gente se ha comprado un coche con unas condiciones determinadas y tiene una vida media útil X. Por lo tanto, lo normal es que ese impuesto se estableciese de forma progresiva a lo largo de la vida útil media de un coche.
Espera, terminas tú, Miguel Ángel.
Y que, por supuesto, que hace falta incrementar la recaudación. Pero se pueden haber buscado soluciones más imaginativas. Por ejemplo, tenemos una red viaria nosotros de más de 20.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad por España.
Totalmente de acuerdo.
Y no se pagan ni
peajes. Pero si han retirado peajes encima
van a
retirar. A mí me tiene que explicar alguien.
En Francia se paga.
Claro, a mí me tiene que explicar alguien por qué es más progresivo que mi abuela, que no conduce, pague las autopistas españolas. Mi abuela pobre se ha muerto, pero mi madre, la gente mayor que no conduce, es un ciudadano que no lo es, que el que la usa. Lo lógico es que tendamos al pago por uso en aquellos servicios que se pueden cobrar quien lo use. Y como hay una parte de justicia redistributiva, que no cobremos el 100%.
A ver si se cumple lo de la magia de la radio. Tienes 40 segundos, Belloso.
No, yo en general subir impuestos me parece fatal, incluso también en el diésel, aunque creo, a diferencia de lo que tú sugerías antes y tal, que de todos los que hemos hablado antes, este es el menos nocivo de todos, en mi opinión. Es mucho peor el impuesto de la renta, mucho peor la tasa Google, las transacciones financieras, todo mucho peor. Esto, lo que pasa es que es verdad que además la industria del diésel ahora es que no es contaminante como lo era antes.
Es que
la tecnología es de tal calibre que el coche diésel ahora nuevo, recién comprado, es que no contamina. Entonces, hacerlo por esta cuestión de la contaminación me parece fatal. Ahora, que hay que subir impuestos indirectos mejor que los directos, pues tampoco tengo ningún problema, me parece bien.
Es un impuesto súper antiguo, hay que grabar la contaminación y el uso del automóvil que contamina. Y eso se puede hacer hoy con un chip en los coches.
La contaminación es un bien.
Mientras Belén nos cuenta, hablando de coches, el mensajito de Mutua, os despido y seguimos hablando fuera. Fernando Fernández, Almudena, Muchísimas gracias, Molina Semur. Y Belloso, cuídate.
Muchas gracias.
Cuídate, anda,
gracias.
Que te veo muy flojo, Miguel Ángel. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico, como plantearte mutuarte. Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutúate.